Vas.
Somos un grupo de amigos criticando cosas basados en absolutamente nada.
Sí.
Y nuestra opinión está basada en absolutamente nada.
¿Qué tal, amigos de Oban Podcast? Ya estamos una vez más con ustedes en, al parecer, la última edición de este su podcast favorito del año. Y pues el 2020, un año difícil. En el episodio de hoy me acompaña, como siempre, el staff original de Oban Podcast, Gerardito, mejor conocido como Redo. ¿Cómo estás, Redo?
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y también me acompaña Mauricio, mejor conocido como Berry. ¿Cómo estás, Berry?
Hola, amigos. Bien, todo tranquilo.
Todo bien. Y en esta ocasión, una ocasión especial para cerrar el año con broche de oro, nos acompaña una persona que siempre ha estado en nuestros corazones en cada episodio de Oban. Y pues es Jorge, hermano de Mauricio. ¿Y cómo estás, Jorge?
Muy bien, amigos. Aquí la primera vez que me cuelo en este podcast de Oban.
Ojalá se pueda repetir más, que nos acompañes con... pues con tus opiniones, ¿no? Este podcast que tanto
te aprecio. Sí. Si me invitan, ahí yo aparezco. Ahí me cuelo otra
vez. Fíjate que varias veces, o sea, bueno, ya hablando de esto, varias veces hemos intentado armar un Oban grande, ¿no? O sea, no es la primera vez que invitamos a alguien.
Sí, con varios amigos, ¿no?
Varias veces hemos intentado, por ejemplo, hacer un Oban donde estén, pues, digamos, todo nuestro grupo de amigos o algo así, y jamás se ha logrado. O sea, nadie quiere pasar este ridículo, ¿no?
Sí.
Pues yo ya voy a yolandear, pero a mí no me habían invitado, ¿eh?
Es que creíamos que fuera una ocasión especial, Jorge.
Ok.
El tema principal, como ya saben, de Oban Podcast siempre ha sido un poquito por ahí musical. Y pues es interesante ver cómo funcionó Spotify. Ya ven que se volvió así como un trending el estar viendo las recopilaciones que armaba Spotify de la música que te gustó y todo eso, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Les interesa? ¿Les gusta ver todo lo que la gente comparte de lo que estuvo escuchando durante el año?
Sí, totalmente. O sea, yo sí soy de las personas que le gusta ver que alguien comparta su resumen del año, o sea, sí.
Sí, ¿no? Mucha gente totalmente. se estaba como quejando, ¿no? Así como de, ¿a quién le importa eso? Pero
pues también se hacen los interesantes, ¿no? O sea, ese es el típico que dice, oye, no le importa qué escuchas. No, a mí sí me importa. Yo sí quiero saber y quiero juzgar tu gusto musical, o sea,
para criticarte, ¿no?
Pero, porque a ti te gusta levantar el dedo flamígero, Berry, y señalar a la gente.
Pues es divertido.
Señalar a la gente
es divertido. Este podcast también.
Como se ubican al vocalista de los Arctic Monkeys, ¿no? Hablando de señalar a la gente.
¿Por qué eso hablas de ese maldito tirano?
Pero bueno,
no, pues la verdad, yo sí soy un poco grinch en eso, ¿eh? La verdad, sí. O sea, igual y como dice el Berry, es por hacerte el interesante o no sé, pero la verdad yo sí soy de esos que dice, pues, no sé, me da un poco igual. O sea, incluso como que mis propias estadísticas, como que no me interesa mucho, la ¿no? verdad, pero no, o sea...
¿Cómo bueno, o sea, yo no lo compartí, la verdad, yo no lo compartí, pero sinceramente sí... O sea, el día que salió y que todos lo estaban compartiendo, yo sí era de las personas que estaba muy atento a ver qué compartían.
Ah, bueno,
como,
o sea, sí.
O sea, como para ver por el hecho de, pues, que escuchan, ¿no?
Porque para señalar y criticar.
No dejas de ver lo que escucha tu círculo cercano hasta cierto punto.
Pero eso es más como morbo, ¿no?
Sí, totalmente. Es morbo, sí. Pero a mí personalmente sí me hace interesante ver
un morboso año.
Soy morboso.
Yo, por ejemplo, a mí sí me gusta saber qué escuché más. No tanto qué escucharon los demás, ni así. No me da como tanta curiosidad, sino más bien como yo de qué oí y eso. No, pero, o sea, tampoco lo compartí, ¿no? Pero sí es como, a ver, ¿y qué escuché este año? A ver,
¿y qué escuchaste más?
Sí. sí te dije, bueno, pero no cuenta, pero mi canción más escuchada este año fue El Pollito Pío por mi hijo, ¿no? Sí,
hasta no, ya me gran dato, gran dato. Es que sí define mucho de tu año, güey, ¿no? O sea, sí, realmente sí, eso te está hablando de cómo fue tu año a través de la música, ¿no?
Sí,
o al menos a través de Spotify, ¿no?
Ahí se ve, ¿no? O sea, el redo ahí se ve reflejado, ¿no? En unos...
Sí, lo que digo, sí, completamente, sí. Vale, o sea, por ejemplo, ¿darías más de Netflix? Nah. Pero sí, o sea, invade tu vida completamente. Nah.
O sea, Redo acaba de tocar un punto interesante. Netflix debería sacar un resumen del año. O sea, yo no sé por qué no lo hizo.
Muchas plataformas.
No, pero es que Netflix funciona diferente, porque la música la escuchas una y otra vez, y las series las ves una vez y ya.
No, güey, The Office, si es The Office, la ves diario, prácticamente.
No, sí, yo creo que sí importa. O sea, la película, la serie, no, sí, yo creo que sí importa.
¿Pero qué harían de qué?
Porque al final,
¿top de qué viste más?
No, pero, por ejemplo, ¿qué género de película viste más? Por ejemplo, a lo mejor no te va a decir qué película viste más.
Ok, género,
sí,
por género.
Porque a lo mejor alguna película la repetiste, pero... derivado de una película te recomienda cosas, y si de esas recomendaciones agarraste y viste otra, pues sí te puede decir, del género de terror fue tu género favorito, porque
bueno, es que,
cinco películas, o sea, gastaste 2 días de tu vida viendo nuestro contenido de terror. O sea, la verdad está interesante.
O sea, viéndolo desde ese punto, sí, es que yo lo pensaba más desde como películas como individuales, ¿no? Por ejemplo, si viste...
Porque pues obviamente a lo mejor viste tu película favorita del año, la viste una vez.
Pero bueno, precisamente hablando de eso, algo que fue como bien común en todos los que compartieron eso que vi, es que realmente, o sea, Bad Bunny estaba presente en todos lados, ¿no?
Sí, también.
O sea, había gente que yo sí no esperaba, así como de... Pues no me imaginaba que escuchaba esos géneros, y Bad Bunny así hasta en su primer lugar, y decías, órale, ¿no?
Es que, bueno, no sé, pero creo que Bad Bunny llegó a un punto en donde se volvió relevante, entre comillas, para cualquier persona.
No, ¿cómo entre comillas, Berry?
Pues sí, entre comillas, porque obviamente no va a faltar el metalero que va a decir no.
No, pero fíjate que no sería,
obviamente, como,
no
sería obviamente entre relevante comillas. porque mueve el medio. O sea, obviamente, hablando de música, pues no puedes dejar de lado el éxito.
Pues es que precisamente por eso comillas, güey. Porque ve, por ejemplo, este podcast, güey. La música de Bad Bunny, que bueno, ya hablar como de la música de Bad Bunny es pues, qué tipo de música, porque ya está muy cañón, ¿no? Hace de todo. Pero no es como un tema que tocaríamos, sin embargo... pues es relevante, ¿no? O sea, se volvió relevante, aunque no escuchemos nosotros esa música, no sea como el género principal, sin duda alguna sí es algo como de lo que tenemos que hablar, porque pues sí está muy relevante, ¿no? No nada más.
Sí, honestamente, yo creo que este año, sí, o sea, musicalmente, al menos para la región en donde estamos nosotros, sí se caracteriza como, yo creo que la consolidación de este güey como... el artista del año, o sea, en el mercado latino.
Y en el mercado latino, en cualquier mercado
mundial.
No, o sea, pues, la verdad es que yo no sé qué tanto pegue, no sé, por ejemplo, en otros mercados, pero, o sea, sí sé que tiene relevancia internacional, ¿no?
No, pero relevancia no sé qué tanto. Internacional la puedes ver en que Spotify dijo que es el artista que en un solo día tuvo más reproducciones que cualquier otro artista en todo el año, o sea, obviamente, el artista del año mundial.
Sí, yo creo que año fue como la consolidación de ese güey, ¿no? Y
aparte, desde alguna forma, es la consolidación de la música en español, ¿no? ¿Cuándo en la vida había sido la música en español tan importante?
La Macarena, güey, ya lo habíamos dicho.
Sí, Despacito. No, la Macarena, pero
Macarena,
son canciones aisladas. No, Ana, pero Gabriel, son canciones aisladas, no era como un cantante, no era un disco entero, no eran 2, 3 discos enteros al año, ¿no?
No, y
era una canción, ejemplo, ¿no? Un fenómeno podía pasar cualquier parte, pero así como tal de un disco entero, no.
Sí,
sacó 3 en el año.
¿Sí? Y los 3 son...
O sea, sólidos.
Pues sí.
No, sí.
Bueno, pero o sea, relevantes.
No, sí, pero bueno, no, pero y hablando de cosas de... O sea, sí, Yo digo que sí son sólidos. O sea, de que te guste o no, pues eso ya es muy diferente. Pero sí, sí cada uno tiene como una onda muy, muy bien definida y sabe como que qué es lo que quiere y hacia dónde va el disco.
Ah, o sea, pero eso creo yo que pasa con los primeros dos que sacó en este año. Pero con el tercero, con el del último tour del mundo, yo personalmente no le veo un hilo conductor. Le veo, no,
yo creo que sí.
Le veo como el hecho de que Bad Bunny dijo, puedo hacer lo que quiera, literalmente lo que quisiera, lo metió en un disco y lo sacó, o sea...
Pues es parte de su
la canción 2 de la canción 10 pueden diferir infinitamente, o sea, pueden ser géneros.
Yo creo que el hilo conductor de ese disco, del último, es como experimentar.
Exacto. Sí, yo también pienso que ese es el hilo conductor pero de esa parte.
Al final, entonces, toda cosa en la vida tiene un hilo conductor. O sea, pues sí. No es un álbum.
Como... Es que también yo creo que va...
Es que, por ejemplo, ¿sabes qué? Sí. No, espera, pero es que eso mismo aplica en el último de Gorillaz. O sea, si tú lo escuchas, no tiene como un hilo conductor todas las canciones. Ah,
pero
es que
Gorillaz te hace loco. O sea,
son muy diferentes, pero el hilo conductor es como que hacer esas colaboraciones.
No, pero es que ya estás tomando de que Gorillaz hizo ya ese punto de inflexión hace mucho tiempo. Y ahorita con Bad Bunny como que es importante ver qué es lo que sigue para ver hacia dónde, qué parte forma ese disco del hilo conductor hacia donde ahora va Bad Bunny. No, pero, porque este fue el disco que marcó un cambio así como muy, muy diferente, pero, ¿no?
Por ejemplo, la diferencia entre eso que dices de Gorillaz y Bad Bunny es que Gorillaz siempre lo hace con colaboraciones y ahí desde alguna forma, algún punto de vista es mucho más fácil, ¿no? Pues porque te dejas llevar por con quien estás colaborando. Pero aquí lo interesante. El mérito de Bad Bunny, el mérito es que él lo hace él solo.
Pues sí, eso es lo que
quiso. Pues no sé si solo, ¿no? O sea, pues sí, o sea,
hay un productor,
entiendo
esa parte. Pero al final la idea principal...
Creo que solo colabora con Rosalía, ¿no? Nada más, en el último disco.
No, creo que sí tiene por ahí varias, pero bueno, o sea, sí.
Sí, uno tiene una con Jay Cortés, esa la recuerdo, pero creo que es un reggaetón bien horrible, pero...
Yo no escucho reggaetón, hermano. No, pero bueno... Iván... No, pero de lo que decía Jorge de que la música en español sí se está consolidando internacionalmente, pues ahora con Darío yo me di cuenta de eso porque, por ejemplo, la canción original de la última de Bob Esponja es la de J Balvin. O sea, es como que el soundtrack original. Y pues para hacer una producción gringa y que la música sea en español, pues sí te habla de eso, ¿no? De cómo predomina en todo el mercado pues el reggaetón, ¿no? Y en español, obviamente.
Sí, pues es que ya lo habíamos hablado antes, ¿no?
Sí, el reggaetón ya es el nuevo pop. O sea, totalmente se comió el mercado. O sea, ya es lo más...
Sí, más en cuanto a contexto y panorama. Porque pues el pop sigue siendo el pop con sus parámetros como de género, ¿no? Pero en cuestión de lo popular, o sea, del contexto, pues ahora lo popular y no por esto quiere decir que sea malo, sino lo que está en todos lados, pues es el reggaetón, ¿no? Y más bien como esos géneros latinos.
Es que, ¿cuáles son los parámetros del pop? Porque ahí te metes en un problema.
No, pues cultura pop, total.
Como género musical.
Pero es que al final el pop en los 90s es muy distinto en Estados Unidos a México. O sea, el pop en los 90s era fake.
No te vas a meter con Patti Cantú, güey.
Pero el pop en los 90s en Estados Unidos eran las boy bands, ¿no? A finales de los 90s, a principios de los 2000.
El
pop no es tal cual un género que podrías definir en un sonido,
no,
sino porque, más bien en un tipo de popularidad, porque justamente de ahí viene
el pop. Más bien, por ejemplo, en los 70s el pop era la música disco, ¿no? Y luego evolucionó y llegas a los 90s, mejor Madonna, las Spice Girls, lo que quieras. Pero, por ejemplo, dices pop y puedes pensar en Ariana Grande y puedes pensar en Britney Spears y su música es diferente, es diferente, no tiene mucho en común.
Claro, pero el pop tiene eso, tiene esa característica, que es como muy independiente según su época, cosa que no pasa con otros géneros. O
sea, obviamente los géneros mutan y cambian.
Es que esta conversación es muy como hablar del indie, ¿no? ¿Qué es el indie, no? El indie es un género, ¿no?
¿El indie es un género o es un movimiento?
Medio ambiguo. Finalmente yo creo que ahí depende el artista, ¿no? Bueno, no tanto el artista, sino cómo lo venda el medio. O sea, por ejemplo...
¿Más bien es como la época?
Pero el pop es... No, o sea, por ejemplo... Un buen ejemplo.
Es algo popular, lo que gana el mainstream totalmente. Pues en este caso es el reggaetón. El reggaetón es el nuevo pop porque pues, es el nuevo género más escuchado. Lo que sea.
Pero, o sea, un buen ejemplo como... de eso es, por ejemplo, The Weeknd. Que The Weeknd, pues, lo puedes fácilmente catalogar como pop. Aunque realmente su sonido es más como R&B, ¿no?
Sí.
Y, o sea, ahí depende de cómo se vende.
Es R&B, pero
no, es que... Su música es que...
R&B.
Yo siempre he creído que la palabra pop se refiere más como al alcance que tiene la música, más allá del entonces, género que es.
Entra ahí. Es que es la cuestión más práctica de abordarlo,
pero,
¿no?
Estoy de acuerdo. Sí, el reggaetón está ahí, pero el trap también,
sí,
¿no? Y podría ser, puedes decir pop y puedes pensar en... La verdad yo creo que pop se acerca en este momento, es música urbana, ¿no? Trap, reggaetón,
pero es que si a eso hip-hop... Vamos... El pop no existe en los 80s, el pop no existe en los 60s, el pop no existe en los 70s.
No, el
porque, pop porque si esas vamos, no, es... en cada año hay un pop distinto.
Pero hay que llegar a una...
Es el rock and roll, el rockabilly, eso es sí, el pop.
Pues sí, si te vas a los 50s, el pop era Frank Sinatra o algo así, Berry.
Claro, o sea, es a lo que voy. Obviamente no puedes decir que el pop es un género tal cual, o sea, el pop es un... Pues sí puedes decir que es, pues en, no sé cómo decirlo, o sea, si es un género o identificas algo pop, pero va muy ligado a su época. No es lo mismo decir que el jazz o el rock o el
blues, pero a ver, entonces para...
Porque son géneros como muy marcados, o es más sencillo identificarlos, porque tienen un sonido, comparten, obviamente evolucionan a lo largo de los años y tienen sus diferencias y bla, 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 mutan o lo que quieras. Pero el pop al final es otro género que existe, simplemente es lo más sonado.
Es que sí, yo creo que el pop al final de cuentas es lo que a ti te presenten como pop, ¿no? O sea, lo que te vendan que es pop, lo que los medios identifiquen como pop, para ti va a ser pop. Y también esos artistas que tú identificas como pop, como Ariana Grande, pues al final de cuentas... ellos también toman esa postura de que son artistas de pop.
Claro,
totalmente. Yo creo que ahí ya no va tanto como a un sonido o a un género, sino que más bien va ya así como tal a la industria.
A las circunstancias, ¿no?
Exacto, sí. A los tiempos, al sonido que hoy en día rige, por así decirlo, a las masas. El pop en los 50s, como bien decía Jorge, puede ser Frank Sinatra, después pudo ser Elvis Presley. No tiene nada que ver con el pop de hoy en día, ¿no?
Pero es que ahí ya también estamos cayendo en hablar de géneros, ¿no? Y si a esas vamos, sí. A ver, dime qué género es el último disco de Bad Bunny, o sea...
Siempre he visto al pop más como decía Jordali, como el indie, ¿no? O sea, una cosa, una especie de movimiento, no sé, como tendencia, más que nada, que no es un género, es una tendencia, no sé... La palabra pop se aplica como que al género en tendencia, es lo no, que
y
yo,
pa, y
yo
para siento. Eso, por ejemplo, puedes ver el eslogan de VH1, siempre ha sido cultura pop, el eslogan de VH1. Y sí, VH1 te pone música de lo que sea, ¿no? O sea, te puede poner música de los 80s, te puede poner un
bastante,
de metal.
Sí.
O sea, VH1 siempre ha hecho eso. ¿No?
Sí, bastante ecléctico VH1, sí.
Pero es cultura pop de cualquier tipo.
Sí, ¿no? Género, ¿no? Por ejemplo, en algún momento el glam fue pop, así, ¿no? Sí, y ahorita ya, ¿quién hace glam, no? O sea, ya no hay una banda glam, ya no hay nadie, ¿no?
Jordali, creo.
Pero moderato es otra cosa, ¿no?
Glam
no,
alternativo.
No. Ah, moderato es muy...
No, pero precisamente ahora que llegamos a esta conclusión, pues no hay duda que Bad Bunny cumple todos los requisitos para eso, ¿no? ¿Qué género de música hace? Pues quién sabe, pero ¿de qué es lo más popular hoy en día? Sin duda alguna lo es, ¿no?
Pero algo que me gusta de, por ejemplo, de Bad Bunny es que innova.
Su, o sea, cara, ¿no?
No. O sea, que innova. O sea, al final de cuentas, dime, puedes oír una canción y otra y sí medio le dices, pero hay algunas que dices, esto no se había hecho antes. O sea, ¿en dónde lo pongo? Es mitad un género, mitad otro género. es algo así como nuevo.
Pues es que está en una posición en la que, como decías al principio, no me acuerdo quién dijo, pues realmente está en la cumbre de su carrera, ¿no? Y no nada más de su carrera, en la cumbre de toda la industria musical. Entonces, pues cualquier cosa que se le ocurra como artista, como pasa con muchos artistas, cualquier cosa que hagan, pues por el renombre que ya tiene o la gente que mueve su nombre, pues realmente cualquier cosa que haga, difícilmente alguien le dice que no, ¿no? Que si ya trae su nombre, pues se va a vender.
Pero incluso hacer eso yo creo que sí tiene su chiste. O sea, la verdad, sí tiene... Yo creo que sí tiene mucho su mérito él.
Yo no estoy diciendo que no tenga mérito. O sea, sí, artista, ¿no? Realmente
sí
lo es.
Pero sí también... O sea, sí entiendo mucho que al final de cuentas... Sí, a pesar de que tengas un servicio de streaming o a pesar de que tengas acceso a internet y tú puedas escuchar la música que tú quieras, pues los algoritmos al final siguen funcionando y te siguen presentando las disqueras lo que ellos quieren, se sigue vendiendo lo que ellos quieren. Pero, o sea, digamos que en ese lado, pues Bad Bunny tiene algo como seguro, ¿no? Porque pues al final de cuentas sí es experimental, pero pues tampoco va a sacar algo tan experimental porque la disquera no lo va a permitir. Va a decir, ah, bueno, esto se puede vender. Pero aún así creo que sí tiene su mérito ese güey porque... supo muy bien como que aprovechar esa inercia mediática que ya traía y hasta la fecha lo ha hecho muy bien. O sea, Bad Bunny y todo su equipo de trabajo, pues la neta, pues han hecho muy buen trabajo y por eso yo creo que este año es por eso se consolida este año, ¿no?
Sí, y además yo creo que él ya va más allá de la música, porque por ahí alguna vez escuché a alguien que criticaba el reggaetón y que decía que ellos no eran músicos, pero que ellos no se vendían como músicos. O sea, el ser reggaetonero no quería decir que fueras músico y que no por eso era malo. O sea, no era una crítica mala al reggaetón. Y yo creo que lo que pasa con Bad Bunny es que ya sobrepasa la línea en donde importa poco si es músico o no, porque en realidad viene siendo como en términos generales un artista. Que haga lo que haga, sí, ya sea ropa, el estilo, lo que sea, se va a vender.
Ajá, exactamente.
¿Cómo? Eso tiene desde hace mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo. Una boy band de los 90s.
No, o sea, sí, por eso, y a eso me refiero. No es nuevo, pero es algo que pasa mucho con Bad Bunny.
Son músicos, ya. Sí, no tengo idea, pero seguramente ninguno es nada de músico.
No, claro, pero a lo que voy es a que es lo mismo que pasa con Bad Bunny ahorita.
Y es un artista.
Por eso nos referíamos a él como un fenómeno, ¿no? Porque no nada más como musicalmente, sino ya es algo muy grande.
Sí, esto ya, o sea, ya, pero la música en general, no solo Bad Bunny, o sea, ya a la música en general, creo yo que el término ser músico realmente es algo que queda en segundo plano totalmente. Sí, porque yo podría agarrar una guitarra o una batería o un bajo, lo que sea, y tocar sin tener ningún conocimiento musical y sacar una melodía, una canción que pegue. Y pues, no tiene nada que ver con ser músico.
Sí, pero por eso es lo que pasa con Bad Bunny, sí. O sea, la influencia que tiene es más que... allá de si es músico o si, ¿no?
Pero es que ahí lo tratan como si la música fuera estudios y conocimiento, pero la mayoría de la música así comercial y eso es como más que nada es puro sentimiento y eso no tiene nada que ver con tanto estudiar y así. Por ejemplo, si nos vamos a así, un ejemplo que se me ocurre ahorita y más para atrás, José Alfredo Jiménez nunca supo música, nunca estudió música, no sabía música, así nada más, pero ¿cuántas canciones sabes de él, no? O sea, ninguna. No, al final de cuentas, pues, es que es marciano, Jordán es marciano, yo creo, no, pero, o sea,
es que ahí también cuentas, entramos
no tiene,
al tema
no
de...
tiene tanto que ver, o sea, no, lo, mi punto es que no tiene tanto que ver como con el conocimiento de que, ah, sí, yo sé la nota y fa menor y lo que quieras. No, al final es como transmitir eso que el chiste de un artista es como transmitir algo, ¿no? Claro. Que al
pero
que
pues lo consume es lo mismo que lo hacía consume... James Brown no tiene ningún conocimiento musical y sin embargo sí, es uno sí, de los artistas sí.
Pero
más
bueno, o sea,
dejados creo... y recordados la música.
Exacto, pues
entiendo,
sí,
o sea... entiendo lo que dice, o sea, entiendo lo que quieres decir. O sea, sí y comparto ese punto de vista. Pero creo que está mal la comparación porque, por ejemplo, José Alfredo Jiménez y James Brown, pues, son personas virtuosas, ¿no? Tal vez no tengan el conocimiento, pero sí tenían pues, esa virtud. Y pues Bad Bunny.
Esa sensibilidad. No. ¿Pero
por qué
artística?
No la tiene?
Sí, ¿por qué pues, no? ¿Solo porque a ti no te gusta, tal vez, o por qué?
No, pues por, no, por el, que, simplemente entramos, el modo de cantar, de ese... ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, no,
o sea, mira, yo creo que. Yo creo que no, es, habla como es idiota, ¿no? Es que es la
no, pero, o sea, no, pero mira, mira. No, yo creo que. Mi punto es que a Bad Bunny no lo confundes. Tú lo oyes y
ah, sabes no, que sí, él, claro, tiene un estilo. Es, muy
ese, ese es su mérito. O sea.
Sí, claro. Pero, por ejemplo, yo creo que un ejemplo que va más podría ser, por ejemplo, Lou Reed. Que Lou Reed también así lo ha dicho, ¿no? Bueno. Ya se murió, ¿no? Pero murió, así lo dijo, ¿no? O sea, yo no sé cantar, yo fui de los primeros raperos, o sea, como tal, pues él no sabía cantar nada más, o sea, se ponía platicaba. Ahí en la pista y ya, ajá, exacto, ¿no? Entonces, sí. O sea, y eso también tiene mucho mérito, ¿no? Al final de cuentas. Pero lo que sí, yo creo que Bad Bunny no tiene esa virtud de lo que conocemos como puramente musical, ¿no? Pero sí tiene virtud en muchas otras cosas.
Como artista.
E incluso como producto, ajá. Claro, creo sí. Que ya se va a acabar el tiempo, ¿no?
Sí, pues todo lo que estamos diciendo de Bad Bunny no es como malo, no es una crítica mala, es como nada más poner las cartas sobre la mesa y analizar el por qué Bad Bunny tiene este éxito tan grande, ¿no? Y no quiere decir que no se lo merezca o que no tenga lo que debe de tener para lograrlo, pues evidentemente lo tiene, ¿no?
Ya, por ejemplo, eso que dice Guerrero que no tiene los méritos, eso que dices me parece algo como sumamente subjetivo. Estúpido. Porque... Estúpido. No. O sea, que es como...
Estúpido es la palabra.
Como que solo lo dice porque a lo mejor no le gusta el género, el cantante o lo que sea, ¿no?
Es estúpido.
Porque al final de cuentas, si lo piensas muy bien, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, Bad Bunny y James Brown? Así, en cuanto a logros, sí,
a mí también me gustaría que elaborara...
innovación, todo eso... Porque... ¿Cuál es su diferencia, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus argumentos para decir que no tiene ese virtuosismo?
Pues simplemente el modo de cantar, ¿no? O sea, yo no sé si James Brown tenía así como que esa preparación académica
no.
O algo por el estilo, pero creo que sí tenía mucha más presencia que Bad Bunny. O sea, no estoy diciendo que Bad Bunny no la tenga, pero
no, si estás creo diciendo que sí. Bad Bunny no la tiene.
Sí, pues sí, está implícito.
Bueno, pero, o sea, la está teniendo, la tiene, pero en mucho menor medida que James Brown, por ejemplo, para
mí. Pero, ajá, porque es subjetivo lo que tu argumento.
Yo también, yo creo que
pero,
lo
o sea, por ejemplo, o sea...
que ya significa James Brown en la música, porque obviamente para nosotros James Brown ya es grande, una sí, cosa
sí.
Enorme, o sea, históricamente James Brown en la música significa demasiado. Ajá.
Pero, por ejemplo...
Bad Bunny está haciendo su carrera. ¿Quién nos dice que en 40 años Bad Bunny no se ha recordado como algo muy grande? O no, a lo mejor se olvida y ya nadie se acuerda de él.
Sí,
pero,
sí.
Pero pues no lo sabemos.
Pero, por ejemplo, a mí...
El punto aquí es, argumenta el hecho de tirarle a Bad Bunny, vaya defendiendo a Bad Bunny, ¿no? Sobre James
no, Bad, ¿no?
¿Por qué no es...
Pero, por ejemplo, por ejemplo, dice que su forma de cantar, yo no creo que haya una forma correcta de cantar, porque al final cada género o cada lugar tiene una forma de cantar así en particular, ¿no?
Sí, claro, pero y además, o sea, una ventaja que tiene James Brown es que su género era, además de que, bueno, como la música era más orgánica, porque la música como tal
sí,
se
sí,
tocaba.
Instrumental, sí.
Entonces...
Sí, orgánica.
Tiene, y además el género se presta a que te transmita emociones como más intensas o más fuertes. O sea, Bad Bunny también tiene canciones que son tristes, canciones que son... Tiene muchas canciones bailables y todo eso. Y sobre todo lo bailable, pues eso sí lo sabe transmitir muy bien. Pero otro tipo de emociones, siento que, por ejemplo, en ese caso, pues James Brown es alguien que te transmite más, ¿no?
Sí, ahí y... sí. Ahí sí te lo concedo.
Pero es que eso sigue siendo
Bad Bunny
subjetivo.
Es más monocromático.
El que digas sí, James Brown obviamente... me transmite más que Bad Bunny, pues eso no está escrito. Y hay que dejar claro que sí hay maneras correctas de hacer las cosas, incluso dentro del arte. Dentro del arte existen pues pautas, referencias, técnicas que definen el cómo se hace bien un arte, ¿no? Sin embargo, es también como... relativamente ambiguo el hablar de arte porque está muy relacionado a la percepción y a la susceptibilidad de la gente.
Sí, entonces, porque a final de cuentas, si todos siguieran esas reglas que mencionas, no habría innovación.
Claro.
Y una parte grande del arte es siempre innovar.
Sí, y ser como disruptivo y romper las reglas y reinventarse, exacto, ¿no? Exacto, es parte sí. como de la historia cultural del arte, ¿no? Pero por uh-huh. eso precisamente, pues, como dicen ustedes, ¿quién dice que no Bad Bunny después va a ser recordado como, pues, como la persona que cantaba así, ¿no? Y que él marcó las reglas para que exista el nuevo género Bad Bunny en donde se canta así. Y esta es la manera correcta de cantar el nuevo género, ¿no? O sea, realmente eso no, pues, o sea, no lo sabemos.
Y él está marcando esa pauta de cómo se tiene que cantar ese género.
Pues sí.
Y no sé, o sea, por ejemplo, pues lo mismo pasa con Kurt Cobain, ¿no? Claro. El grunge. Entonces, claro. O sea, música, y es lo mismo,
pero
¿no?
Es que,
o sea,
pero es que es algo que pasó con el punk, ¿no? O sea, música que no es música porque la tocan pura personas que no saben tocar música. O sea, que
es que volvemos al mismo punto del arte.
Y hacen ruido, pero al final, digamos que su movimiento era otro, no era tocar música realmente, ¿no? O sea, era transmitir otro tipo de ideas, de sentimientos, y a lo mejor con Bad Bunny pasa lo mismo. No tenemos idea de qué pase de aquí a 10 años, ¿no? Puede que Bad Bunny y su ente crezca y sea recordado como algo enorme, o se olvide y pase como algo pasajero.
Pues
no lo sabemos,
pero curiosamente tanto, este año
es totalmente la figura y el,
ah, sí, claro,
el símbolo, sin duda.
Pues yo al final hablaba simplemente de virtuosismo como musical, por así decirlo, en el sentido como más ortodoxo de la palabra, pero no estoy demeritando en ningún momento lo que ha logrado Bad Bunny.
Pero es que también está bueno, no sé, creo que también ahí te estás dejando llevar un poco, porque si justamente como tú lo dices, si te vas al sentido más ortodoxo de la palabra de un músico, pues puede llegar alguien con educación musical realmente y decir que cualquier cosa hecha a partir de los 50 o de los 60 no es música, porque la verdadera música es lo que hacía Beethoven o Mozart o qué sé yo, ¿no? O sea,
pues bueno. Sí. Sin duda alguna, Bad Bunny es algo que ya es demasiado grande. Probablemente se quede ahí muchísimo tiempo más. Y pues yo creo que la pandemia hizo que, pues precisamente lo normal de un artista es sacar un disco y se avienta un tour el resto del año y tal vez el próximo año vuelva a sacar otro disco, ¿no? Pero pues como ahorita no hay tours de absolutamente nada, pues tal vez se enfocó en como que toda su capacidad artística, en sacar todo lo que pudo, y de ahí sus tres discos de este año, ¿no?
Y está bien.
Sí, claro, está bien, no tiene nada. Porque malo, pues también
cualquier persona que fuese él trataría de explotar su figura al máximo. Sobre todo en el modelo de negocio que existe hoy en día con los servicios de streaming.
Pues sí, no hay duda que este año fue un año difícil. Tal vez los artistas y muchas otras industrias tuvieron que adaptarse a nuevas reglas, nuevas maneras de funcionar, ¿no? Y claramente se va a ver que algunas son mejores, ¿no? A lo mejor muchas empresas descubrieron que el trabajo remoto era una opción que funcionaba incluso mejor, o la industria de la música, pues ahora tiene nuevas reglas, ¿no? El cine también, ¿no? El cine también está, pues es una de las cosas que está como, que va a pasar, ¿no?
Pues sí. Y musicalmente hablando, Sueño, ¿qué tal? Yo, por ejemplo, bueno, les hago la pregunta porque yo detecté un poco este año que sí me empecé a desconectar un poco más de música nueva, ¿no? O sea, obviamente, para poder escuchar música, me tuve que desatender un poco a mi hijo, pero no valía la pena. O sea, obviamente las responsabilidades y como que tu ritmo de vida, pues ya no es el mismo y ya no puedes consumir música como anteriormente lo hacías, o al menos a mí en lo personal sí me pasó esto este año, y sí siento que eso también es algo que marcó mi 2020, ¿no? Que fue un año donde ya me daba cuenta que decía, o sea, como que no estaba tan al tanto de la música, ¿no? Como en otros años.
Pero fíjate que yo creo que esa es una percepción medio errónea alrededor. Porque, por ejemplo, si nos remontamos un poquito al podcast anterior, en donde, por ejemplo, yo y Jordali no dimos recomendación alguna de música, sí, sí,
cierto.
Y dijimos como excusa así, no, pues a lo mejor por este año no se ha hecho tanta música. Fíjate que para ahorita, para este episodio justo de Oban, me puse a hacer mi tarea y me puse a revisar qué había escuchado este año realmente y qué es lo que había, pues, escuchado de tal cual, pues, o sea, he estado al tanto y lo que sea. Y me di cuenta de que sí había escuchado nueva música, o sea, sí, sí había recomendaciones que pude haber dado y que no las di. Y justamente de eso es de que pude armar como una especie de lista de lo mejor de la música que salió este año o de las cosas que más me gustaron, no tanto de lo mejor, porque también sería algo pretencioso, que no se me da nada, pero... la música que salió este año, de la cual encontré un montón de música. O sea, realmente si en el episodio anterior de menos me hubiera echado una checada a lo que estaba escuchando, hubiese encontrado una o dos cosas, y para este encontré bastante. Entonces, pues sí, yo creo que es tal cual una percepción tuya de que no le pusiste tanta atención, cuando de verdad yo creo que sí escuchaste muchas cosas, pero no las tienes tanto en radar, ¿no?
Gracias, amigo, me haces sentir mejor.
No culpes a la paternidad de esto, pero...
de tu apatía.
Pero bueno, a ver, ahora compártanos cómo estuvo sus estadísticas de Spotify. ¿Cuáles fueron así de las bandas que más escucharon, su top 5?
Yo sí lo tengo medio recordado. De las cosas que más escuché, la verdad es que no fue ninguna sorpresa. La banda que más escuché este año fue Fools, según Spotify. Y debo decir que está medio, pues, un tanto alterado, por así decirlo, porque obviamente en Spotify, pues sí, se aplica. Pero en el año tal cual, quizá no tanto, porque fue un año en el que escuché mucho radio. O sea, era mucho de que ponía el radio y eso. Entonces, muchas cosas de las que escuché, pues, no están plasmadas en esa estadística. Entonces, pero bueno, basándonos totalmente en la estadística que Spotify nos arroja, mi banda más escuchada fue Fools. Y, pues, sí, estoy totalmente de acuerdo. Entre ellos también están los Strokes, está King Cruel. Y, pues, sí, al final es el tipo de música que escucho más. No hay ninguna sorpresa en ello.
Dice Berry que la música de King Cruel es para drogados.
Para marihuanos.
Marihuana, no sé.
Pues no sé si sea, pero al menos ya se ha ido o se ha dirigido completamente.
Al menos es la banda favorita de Lolo, ¿no?
El último disco ya es completamente música para drogadictos. Eso ya es.
Pero King Cruel es buena.
Sí.
¿Tú, Redo, cómo te fue?
Ahorita viendo mi estadística, el artista que más escuché fue precisamente King Cruel.
Y estoy marihuano.
Justo ahorita estoy marihuano.
Cuido a mi hijo, ¿no?
Escuché Sport Coach, James Blake, John Mouse, Interpol. Interpol sí me sorprende un poco porque siento que sí lo dejé de escuchar bastante este año, pero ahí salió en el lugar 5. Y lo que veo de mis canciones, que como que sí me llama un poco la atención, es que mis dos primeras canciones son recomendaciones. Que una fue de Yordali, de una canción que se llama Ego, de Moaning, y la otra es Hasta que llegue la muerte, de Depresión Sonora, algo así creo se llama, y esa me la recomendó Lolo. Y pues ya, sí, ese fue mi estadístico.
¿Y tú, Jorge? ¿Cómo te fue este año en Spotify?
Pues la verdad, como siempre, es que yo ya estoy más viejito y la verdad mi artista más escuchado este año, como todos los años, siempre es José José. Sí, no, José, ya después, ya después, por ejemplo, la verdad yo sí escuché música muy urbana, algo así como el alemán, el rapero alemán mexicano. La verdad soy muy fan de alemán. Por ejemplo, me gusta más, mucho más, una canción que tiene con, no sé si lo han oído, un sujeto que se llama Natanael Cano, que creó, pues sí, es como de los pioneros que hizo como fusionar, no, como fusionar el trap con, como con corridos, así como con música norteña, y porque bueno, desde mi punto de vista era como una fusión inminente por la similitud del discurso, ¿no? Medio pandillas, drogas, carros, dinero, mujeres, así, fiesta. Los dos se mantenían así y entonces lo hizo y hay una colaboración de él, de Alemán con él. Se llama Los Duros, la canción. Viene en su último disco, El Alemán. Esa es muy buena. Y también hay un grupo que me gusta mucho que se llama Daniel Me Estás Matando, que según ellos tocan una especie de bolero glam, pero para mí es puro bolero, ¿no? O sea, no veo el glam por ningún lado, pero sí me gusta mucho, es muy bueno, son guitarritas, canciones románticas, así que con algunos alcoholes te suenan perfectas y no, sí, eso es lo que he oído más este año, yo creo, sí.
Sí. Recomendaciones interesantes, cambian sí, un poco lo que recomendamos aquí en Ovan. Por ahí, José sacó un nuevo disco este año, ¿no? Digo.
O sea, sacó, no,
de verdad. Ultratumban. Salió como una recopilación ahí extraña, ¿no?
Sí, es que lo que luego hacen con José es que agarran la misma pista de la voz y solo le cambian la música, ¿no? Por ejemplo, José Mariachi es la misma voz, exactamente el mismo tiempo, todo igual, la misma. Solo tocan mariachis de fondo, sí.
Pero verdad, ahí tengo una duda, porque en ese disco, el nuevo de José, la recopilación, hay una versión del Triste que la melodía de la voz es diferente. No sé si haya sido una versión que grabó aparte y la sacaron ahorita o
la canta mejor diferente. Una versión en vivo, porque sí hay varias versiones en vivo que suenan medio diferentes y así.
Sí. Está raro, ser, buena versión también, ahí, chéquenla.
Sí, ejemplo, nunca ha habido. Hay un disco que se llama Tributo a José, como tal, ¿no? Que es de rock mexicano, como...
Sí. Son dos discos. Uno noventero y otro más para acá, como unos 12 años después.
No, yo hablo del noventero.
Sí, el primero está mejor, donde sale Molotov, Control Machete, Julieta Venegas, Chetes, creo que sale en ese también, así. Pero sí. En el segundo tiene algunas buenas, pero ya salen Moderato, DLD, otros artistas ya más para acá, sí. Está más o menos.
Bueno, no, nada más.
¿Y tú, Jordi, qué tal tu año?
Para complementar, pues mi top de bandas no fue para nada ninguna sorpresa. O sea, de hecho, así como las, cuando me preguntan sobre mis bandas favoritas, así las menciono, así salieron en Spotify, fue Interpol, Radiohead y Fools. O sea, no, prácticamente todo siguió igual. Por ahí se coló una canción de Teenagers, que se llama Homecoming, que yo creo que sí ha de haber quedado en reproducción algún día, que la puse o algo así, porque la escuché nomás como dos veces y salió como la más escuchada del año. Ajá. Y algo que sí cambió un poquito y que yo creo que esa canción sí la escuché muchísimo conscientemente, una canción de un artista que salió de las batallas de gallos de Red Bull, se llama Réplica. Y esa canción sí fue, la escuché mil veces, yo creo, en todo el año. Y no es como del género que acostumbro a ver, pero fuera de eso, todo muy parecido a los últimos años.
Poco innovador, Jordali.
Como siempre.
Sí. Ya estás viejito, son claras señales de vejez.
Sí, pues ya más escucho cerca de los 30.
De hace 10 años, ¿no?
¿Sí va?
Sí, ya no tienes vigencia, güey.
A ver, pues ya cada quien dijo lo de su año, ¿no?
Ajá.
Ah, de Spotify.
De artistas, sí, de artistas.
Ahora sigue el top, ¿no?
¿Top de qué?
De lo mejor del año.
Del año. O sea, a ver, échense una recomendación de X cosa, a ver.
Pues una serie que yo vi hace poco. La verdad no sé qué tan vieja sea. Pero me llamó la atención, fue... no recuerdo el nombre de la serie, pero... Es de Killer Mike, de Ron Jules. Pero está buena porque es... Cada episodio es diferente, pero trata un poco como el tema de... Pues está como muy metido en ese tema del racismo Killer Mike, pero hace como diferentes experimentos sociales. Y la verdad, algunos sí son muy absurdos. Por ejemplo, hay un episodio que sí me llamó mucho la atención, donde, por ejemplo, habla, o bueno, él argumenta que la mafia blanca, que son los Hell Angels, que son como una banda de motociclistas, al final de cuentas ellos monetizan su marca, ¿no? O sea, hacen su marca registrada, han demandado a grandes compañías y han ganado las demandas, tienen su,
su mercancía en Amazon. O sea, al final de cuentas, además de ser una banda delictiva como tal, pues lucran con eso, ¿no?
Pero
y es entonces como él como trae mucho ese discurso de... Pues sí, o sea, son episodios, así como te digo, aislados.
O sea, pero son hechos de la vida real.
Ajá, o sea, sí los hacen, o sea, sí son de la vida real. Entonces, en este episodio, él dice, bueno, ¿y por qué los Bloods y los Crips no hacen lo mismo? ¿No? Que es como la banda más famosa, o las dos bandas más famosas, o la rivalidad más famosa entre bandas de negros. Y entonces, lo que hace ellos, lo que hace él es juntarse con estas dos bandas, bueno, separado, y los apoya o los asesora para que hagan su marca de refresco. Y entonces, está bueno el episodio porque sí demuestra ciertas partes de racismo y sí tiene su punto. Por ejemplo, hay uno de estos, ¿cómo se llaman estos grupos donde llevan a gente a probar productos nuevos y creen su opinión? Tienen un nombre de...
Grupos de control, ¿no?
Creo que sí, no sé la verdad, pero al final, pues va la gente y sí dice, pues esta, me gustó el sabor de este refresco y tal. Pero ya cuando le dicen que es de una de las bandas, dice, no, pues es que esto no lo puedes sacar a las calles porque te puede matar la banda rival y todo eso. Y ahí demuestra como que ese prejuicio que hay todavía, ¿no? Y al final pues sí sacan su marca a las dos bandas y hay como un tipo de mercadito local donde pone el estante de los Bloods y pone al ladito el estante de los Crips y se ponen a vender, ¿no? Sus refrescos. Y así hay varios experimentos sociales en esa serie, se podría decir. Y pues está interesante. A veces sí siento que raya un poco en lo absurdo, pero sí llega a tener cosas interesantes.
¿Cómo dices que se llama?
Hay una que se llama Rapture. Hay otra que se llama Yo te avisé.
Ah, esa, Yo te avisé. Trigger Warning. Así es.
Ajá, ¿no? Trigger Warning.
Ajá, sí, esa.
¿Dónde? ¿Netflix? Sí. Uh-huh. Pues buenas recomendaciones, suena interesante. ¿Qué recomiendas, Berre?
Ah, pues yo quiero recomendar una serie. Es una serie producida por Hulu que se llama Normal People. Digamos que esa serie retrata la historia de dos personas, un hombre y una mujer, y su relación sentimental y no sentimental, porque digamos que tiene muchas rupturas, muchos puntos de inflexión. Pero algo que me gusta muchísimo, muchísimo de esta serie, bueno, son dos cosas. Una, que creo retrata temas de la vida cotidiana como muy pocas series logran hacerlo. Creo que el nombre de Normal People es muy acertado, muy, muy acertado, y también en la manera en la que lo expresa. Porque, digamos que son temas que si alguien te los platica, tú dirías... pues no es interesante, o sea, cualquier persona los vive en su día a día. Pero lo interesante es que los retrata y los transmite de una manera tan bien hecha que los hace atractivos, ¿no? O sea, tú podrías decir una conversación X entre dos personas, pues no es nada atractiva, porque todos la vivimos día a día. Pero la serie sabe cómo transmitirla, cómo retratarla. Entonces, eso es interesante. Y el segundo punto, que personalmente, no sé si sea algo como tan común, a mí me gusta mucho, es que genera una falsa sensación de nostalgia o de melancolía, aunque seas súper ajeno, ¿no? La serie está hecha en Irlanda y trata de dos personas irlandesas que crecen y bla, 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 a partir de la secundaria y la universidad.
No es como sí. La misma sensación de cuando ves el video de Mac DeMarco tocando en vivo la de My Kind of Woman, que está como en una sala de una casa con un montón de chavos.
En donde dices, wow, o sea, si yo estuviese ahí, no tienes idea de cómo lo disfrutaría.
Sí, o sea, se ve como lo más normal y lo más casual, pero uno lo disfrutaría muchísimo.
Es tan cotidiano.
Es como la misma sensación que provoca One Podcast, ¿no?
Es como eso que yo llamo, que diría como la falsa nostalgia, porque es algo que nunca has vivido y así, que no puedes extrañar, pero que al final de cuentas lo estás viendo y dices,
lo sientes tan tuyo,
estado ahí, ajá.
Y creo que lo que más hace resaltar a esta serie, a mi punto de vista, maldita ambulancia,
Un saludo a los heridos ya.
Saludo a los heridos. ¿No? Sí, hay gente que preferiría no recuperarse, pero bueno, es otro
pues sí,
tema.
Pues sí, exactamente.
Algo que a mí me encanta, y es algo que me encanta muchísimo de todo tipo de contenido, es que retraten algo tan cotidiano de una manera que sea atractivo.
Pues pasa mucho como con otras recomendaciones que hemos hecho aquí en Oban, ¿no? Por ejemplo, la de... ¿cómo se llama? Midnight Gospel.
Claro.
Es exactamente lo mismo, ¿no? Es una conversación que no es medio trivial por ahí, pero también tiene como sus tintes muy, muy profundos y filosóficos, pero a fin de cuentas te atrapa, ¿no? Y te sientes parte de esa conversación.
Te sientes parte de, aunque realmente nunca lo hayas vivido, no sea parte de tu vida, yo qué sé. Yeah. Eso es algo que Normal People, a mi parecer, te transmite muchísimo y lo hace genial. O sea,
¿En dónde podemos encontrar Normal
People? Es una serie producida por Hulu.
Ah, sí.
En México no existe Hulu. Si lo quieren, digamos, de manera oficial ver, lo pueden contratar por medio de Amazon Prime en uno de sus canales que se llama Stars Play. Que te cuesta no sé cuántos pesos al mes o qué sé yo. Pero, pues, obviamente, sin internet, de manera ilegal, puedes ver cualquier tipo de contenido. Entonces, véanlo, se llama Normal People, es una serie producida por Hulu, pero gran serie, realmente gran serie. Y pues ya esa es mi recomendación.
Como cuando vas a ver la de Spider-Man y sales y te sientes Spider-Man.
sí, exactamente. Sí. Y vas por todo el pinche... Sí. Yo, por ejemplo, de mis recomendaciones, pues no son de este año. Bueno, sí, una sí salió este año, creo, la temporada que acabo de ver. Serían dos series. Por ejemplo, The Crown, que acaba de salir este año la cuarta temporada. Pues yo cuando empecé esa serie dije, bueno, a ver, vamos a ver el primer capítulo, que es de la reina. A lo mejor está medio churrito y la realeza está aburrida, o no sé, ¿no? Pero empiezo a ver The Crown y digo, ah, no, sí. No, sí te atrapa, tiene una forma de contarlo. Es como una... No sé, es como una cosa histórica, como una serie histórica, pero medio rara, porque todo lo ves a través de la ventana de la realeza, así, y es de que si le afecta a la realeza, importa, si no, les vale madre, si siguen estoicos como siempre. Y es una serie muy, muy buena. Por alguna razón sí te atrapan, porque es algo como raro, como que es otro mundo, sí, es una cosa muy, muy distinta a lo cotidiano que estamos acostumbrados, pues nosotros como mexicanos o a las series otras que vemos, ¿no? O sea, podrían ser gringas o británicas o lo que sea, y es distinto, es como rara, una visión rara. No sé, y la otra serie sería, que vi la última temporada este año, la acabo de ver, BoJack Horseman. BoJack Horseman es... una de las mejores series que he visto yo en la vida, así. Me recuerda mucho el personaje de Dr. House, y eso que House es de mis personajes favoritos en la vida, así, ¿no? Esa serie es muy, muy, muy buena. Sí, es un caballo. Porque es absurdo, ¿no? Es un caballo deprimido y borracho y lo que sea, es drogadito y así, pero sí, es muy buena, es perfecta. O sea, te atrapa, te lleva y te cuenta su vida y luego te cuenta la de los demás y todo, es una tragedia y al final nadie sabe qué hacer y es pura vida cotidiana y sí podrán ser millonarios en Los Ángeles y lo que sea, pero sus problemas se parecen a los míos a veces y así. Es muy buena. BoJack Horseman es muy buena, sí. La primera temporada empieza medio lento. Y tú dices, ah, pues es una medio serie absurda de dibujos animados y dos, tres chistes raros y ya, ¿no? Uh-huh. Pero empiezas a avanzar y como que te adentras en la historia del personaje, porque el tipo es millonario, tiene una casa así volada en Los Ángeles, así en una colina de Hollywood.
Es un caballo.
Sí, es un caballo. El hombre
es un caballo, pues es un caballo, sí. Ese es el nombre, BoJack Horseman. Es que tiene algo como de House, pero sin ese misterio. Es como el puro nihilismo, como el puro adentrarse, como en esas temporadas en las que House estaba muy metido en las drogas y así. Si pueden, terminen la primera temporada. O sea, porque de la mitad para allá, cuando se empieza a interesar en la escritora esa que la está haciendo, tiene... ya me hicieron reír.
Dale.
No, sí, es que BoJack Horseman sí es una de las mejores series que he visto yo. Sí. Como una vez
me
gustó
una
serie de un güey disfrazado de un perro que el dueño...
Ah, Wilfred, güey.
Wilfred, ¿te gusta Wilfred Romeo?
Sí, güey.
Sí, está chistoso. A Jorge no le gustó.
No, ese, yo vi dos...
Es el mismo tema.
¿Qué es esta mamada,
güey? Porque Wilfred es así, irreverente. Es un pastelazo gigante.
Sí, es mega absurdo. Esto que no tiene
sentido. Muy absurdo, exactamente. Es absurdo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero si dices que de tu serie favorita el protagonista es un caballo, pues sí eres. Estás dispuesto a ceder muchas cosas, ¿no?
Ya no tengo excusa de nada.
Realmente.
Sí, ah, no, sí, pues. Pero, o sea, sí les recomiendo encarecidamente que vean BoJack Horseman. Ya después de mi recomendación de una hora, ya. ¿Qué sería?
Yo también me eché un ratote con mi recomendación. Tú, Jordali, ¿no dijiste ninguna recomendación?
Bueno, también otra últimamente. Es que
ya después la acaparó el Berry, de veras, es cierto.
Últimamente he estado como consumiendo mucho contenido de Star Wars. No sé por qué, o sea, nunca me han desagradado las películas ni nada, pero pues nunca había sido fan así como de seguirlo tanto como últimamente y...
Lo atrapó Baby Yoda.
¿Qué te atrapó de Star Wars?
Yo creo que lo que me atrapó así, el punto donde podría decir que fui fan y el punto de donde no era, fue desde que compré una figura de la nueva colección de Vintage Collection de Star Wars. Compré una y de ahí yo dije, no, pues nada más compro esta porque es la de Diego Luna, ¿no? Y era más porque era Diego Luna, no por... Y ya empecé a coleccionar las figuras y de ahí me seguí después con... Empezó el Mandalorian y dije, ah, bueno, voy a ver el Mandalorian porque dicen que puedes verlo sin saber absolutamente nada de la historia, ¿no? Y lo empecé a ver y sí, efectivamente, puedes nunca haber visto Star Wars o nunca haber sido fan de Star Wars y disfrutar mucho de Mandalorian, que sí, también una recomendación muy grande. Y ya después de ahí, pues ahora con que salió Ahsoka, y Ahsoka nunca sale más que en la serie esta animada de Clone Wars, y me puse a ver Clone Wars, y luego coincidió con que había comprado un Xbox nuevo, y en el Game Pass venía el juego de The Last Jedi, y también ahí como que se juntó como que otro contenido de Star Wars, y luego jugando The Last Jedi, pues hace como un mes creo salió el juego de Squadrons, el de donde juegas como un piloto, y también lo compré, y como que este fin de año se juntaron así un montón de contenido de Star Wars que he estado viendo y pues de recomendaciones, yo creo que les podría recomendar en videojuegos, esos dos videojuegos están increíbles y forman parte del canon actual de Star Wars. Entonces, pues como que si son fans de Star Wars y quieren como que saber un poco más de la historia, más allá de las películas principales, esos juegos están muy chidos, más el de The Last Jedi, se explica muchas cosas. Y por otra parte estoy viendo, además del Mandalorian, empecé a ver la de Clone Wars en Disney Plus y sí está muy buena, a pesar de que es animada, como que las películas de Star Wars te empalagan así a más no poder de la historia de los Skywalker y como que todo el conflicto, en especial la guerra de los clones, pues lo único que ves en las películas es la parte de lo que le pasa a los Skywalker, ¿no? O de los personajes principales, pero en realidad la guerra de los clones yo creo que la entiendes y la vives durante la serie de Clone Wars, y está muy chida porque pues como que te enseñan esa parte de la profundidad que tienen los clones, de que a pesar de que son clones de Jango Fett y que todos deberían ser iguales, pues te encuentras así como con capítulos donde uno se revela, por ejemplo, porque dice que ama tanto a sus hermanos, o sea, a los demás clones, que siente feo que estén como esclavos de los Jedi, ¿no?
La batalla de los clones está situada...
La guerra de los clones.
Bueno, la guerra de los clones. Está situada en la película del episodio 2.
Sí, entre la 2
y la 3. La 3.
Sí, todas esas temporadas.
O sea, la película más aburrida de todo Star Wars, ahí es donde está situada la serie de...
Sí.
De
no, después. Es que la serie está situada entre la película 2 y la película 3.
Uh-huh.
Porque la 2 es como el principio de la guerra. y la 3 es el final. Ajá. Toda la serie es lo que transcurre en medio. Sí.
Ah, ok. O sea, la película 2 es... No debió haber existido, ¿no?
Entonces, bueno, te explica el origen. Que...
¿Estamos de acuerdo en que el episodio 2 es un asco?
¿Sí o no? Sí, o sea, sí, obviamente sí es aburrida, pero ves que, por ejemplo, el episodio 2 va a Obi-Wan y descubre el ejército de clones que no sabe, ningún Jedi sabía que existía y no sé qué, ¿no? Porque ahí es como el principio. Pero ya después
el desarrollo de esa premisa.
Yo sí he visto varios capítulos de Clone Wars y sí es una buena serie.
Sí, sí, está muy buena.
A lo mejor ya estoy preguntando todas estupideces, pero quiero aclarar.
No, no importa, güey, ya estamos acostumbrados.
Siempre
hay una Jedi. Hay una, o sea, nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Hay una Jedi morenita que no recuerdo si tiene dos sables láser.
O lo estoy imaginando. Ahsoka.
No, no es Ahsoka. Conozco perfecto Ahsoka. Uh-huh. Hay una Jedi morenita que...
No, entonces estoy mal. Bueno, ya, no importa.
O sea... ¿De Clone Wars sí es canon?
Sí, la de las 7 temporadas, sí.
Va. Sí, los cortitos de Cartoon Network, no.
Y está bueno que los sí, vean.
Porque tampoco pagué un año de Disney Plus como para
sí, nada, ¿no? Sí, o sea, sí, tengo que si están viendo el Mandalorian, la verdad es que sí está muy recomendable que vean Clone Wars por esta cuestión de que se cruza con Ahsoka, ¿no? Y ahora que van a decir que van a sacar una serie de Ahsoka, pues sí.
Ah, bueno, van a sacar una serie de todo personaje.
De Obi-Wan y como...
De Andor, ¿no? También
de Diego Luna, ¿no? También de Diego Luna.
O sea, también van a sacar una serie de Jar Jar Binks, ¿no? O sea, también
ahí ya está el Diego Luna.
¿Cómo si es Diego? ¿Cómo si es igualito? Buena figura de acción.
Está más chida mi figura de Jango Fett, ¿o no?
Sí, con su cuete. Creo que ya dijimos todos nuestra recomendación. Ya vamos al tema que yo estoy esperando desde hace rato y ya no estoy en condiciones de hablar, pero... A ver, a lo largo de este año yo creí no haber escuchado tanta música nueva o tantos lanzamientos nuevos. Sin embargo, para este episodio, Juan, me puse a la tarea o no sé cómo decirlo, pero tuve esa convicción de estudiar un poco lo que salió este año. Me di cuenta de que en realidad se había escuchado algunas cosas hechas este año y con eso realicé un pequeño top de qué es lo mejor o lo que a mi parecer ha sido lo mejor, mis gustos personales, lo que ha salido este año, tanto en álbumes, como canciones, como artistas, etcétera, etcétera, de lo mismo. Entonces, hablando un poco sobre ello, queríamos compartir un poco eso. ¿Qué es lo mejor que ha salido este año hablando de discos, de álbumes? ¿Qué han escuchado? O sea, si tuvieran que hacer un top, ¿qué es lo que dirían que pertenece a?
Pues yo creo que yo voy a empezar porque no tengo como tal un top así que haya estudiado completamente, pero sí hay unas canciones que yo creo que son del 2020 y sí fueron como algo que estuve escuchando demasiado y que sí podría yo considerar totalmente en mi top del 2020. Si es que lo hiciera y me pusiera a ver, seguro estarían ahí las canciones, no sé en qué lugar, pero una de ellas es el disco que sacó el vocalista de Los Maccabees en solitario. O sea, ya los Maccabees se separaron y se llama Orlando Weeks. Y su disco se llama, déjame ver cómo se llama.
Personalmente a mí no me gustó tanto, pero creo que inconscientemente me dejé llevar por el hecho de que no son los Maccabees, o sea, no es el mismo sonido.
No, y sin
porque,
duda...
Porque tú dices que por ejemplo, entra en tu top o XY.
En el y mío, como no. Ver ya Mayor Dali, pues ya.
Bueno, chale, ¿no?
No, bueno, mira, es que sí, o sea, la
pero,
verdad es que
pero
sí,
a mí si lo escuchan. Ajá, exacto, o sea, no es lo mismo que los Maccabees, eso está claro.
No, para nada.
Pero me hubiese gustado.
Pero es que no se siente a los Maccabees, pero sí se siente esa parte que él aportaba a los Maccabees. Y obviamente si lo escuchan esperando que suene a los Maccabees, pues se van a llevar una desilusión completa. Es eso, no escuchen ese disco esperando que sea un disco de los Maccabees para nada. De hecho, ni siquiera esperen la parte que aportaba Orlando Weeks en los Maccabees. Sí está presente, claro, pero si no la esperan, va a ser como el encontrárselo, va a ser como algo bueno. Porque, por ejemplo, mi siguiente recomendación de también algo muy bueno en el año es Muse, la banda de Paul Banks, la nueva banda de Paul Banks. También es un proyecto alterno del que hablamos en su momento y también del 2020, y creo que también fue un gran proyecto, ¿no? Que tiene la parte Paul Banks, pero no es Interpol ni nada de lo que ha sacado Paul Banks aparte, ¿no? Esas son mis recomendaciones por...
A ver, Redo, échanos tu top.
Pues bueno, yo lo tengo aquí apuntado. No, fíjate que...
No, bien hecho, hice tu tarea, eso es lo que
sí, esperaba. Es que de hecho, sí me lo puse ahí a investigar de la misma manera.
Hace 10 minutos.
Y por eso también como que sí notaba eso que yo comentaba en un principio, ¿no? De que creo que sí ya no consumo música de la misma manera, pero bueno, en cuanto al top, pues yo empezaría como que con los tres que ya, bueno, los tres, cuatro que ya conocía y que creo que tuvieron buenos regresos, empezando por los Strokes. Me gustó mucho el disco que sacaron, creo que sí tienen ese equilibrio perfecto, tanto como de la manera en que aporta cada miembro de la banda algo al sonido final del disco, y creo que también está como muy bien ubicado en, digamos que en su discografía, o sea, como que sí justifica o... Sí, más que nada justifica toda la trayectoria que ya han tenido, y creo que es un disco que hace un balance muy, muy chido en esa parte. Y bueno, igual había comentado, ¿no? A mí sí me gustó el disco de Gorillaz como tal, o sea, como disco, haciendo un poco al lado la parte esta de los sencillos y las canciones que fueron saliendo y todo esto. Como disco, como tal, el sonido que maneja en general me gustó mucho. De hecho, hay muchas partes, digo, no deja de tener ese sello de Gorillaz, de como que a veces las canciones suenan caricaturescas, pero a veces sí sentía como que incluso era como lo que yo esperaría de un nuevo disco del LCD Sound System. A veces sí llegaba a tener ese sonido y eso fue algo que me gustó mucho. Y pues bueno, por otro lado, el de King Krul, el de Man Alive, pues también como decía Jorge, ¿no? Al final de cuentas, King Krul es un artista que sí tiene mucho su sello, luego identificas cuando es una canción de ese güey. Pero sí si se... Voz. Ajá, exacto, ¿no? Como que todo su estilo sí es muy identificable, pero sí evoluciona. Y la verdad, o sea, este disco para mí sí está ahí dándose un quite con el primero, que yo creo que son, bueno, son tres discos, ¿no? Pero esos dos creo que son mis favoritos, y la verdad sí, Man Alive también me gustó bastante, y ya es todo.
Buena.
Por ejemplo, yo estaba escuchando el disco de la alemana esperando puro trap, y de repente me sale algo así, y yo dije, ¿qué es esto? No, sí, me desconcertó. Y la otra sería la que salió hace una semana del remix que hizo de Rosalía con The Weeknd. Esa me gustó. No, ¿cómo va a estar fea? ¿Quién dijo eso? Está la canción, es como puro desahogue, así, es como puro no bailar sé. De fin de semana. No sé, a mí me gustó. A mí me gustaron esas dos.
A mí la verdad igual no sale casi, ¿eh?
Bueno, y por último, Mauricio, ¿cuál es tu recomendación de tu top de este año, perdón?
Híjole, es que... No, mi top de discos, la verdad es que lo estuve meditando un rato. Tengo... Les voy a decir un top 5 sin orden, ¿no? Totalmente. Tengo el Ron de Jules, el RTJ4, la verdad se me hizo un discazo. Coincido con Redo en que no, quizá no innovan tanto porque es un sonido bastante ya conocido de Ron DeJules, pero eso no hace que sea menos. Uh-huh. Creo que es un discazo, un disco muy bien hecho. También tengo el Man Alive de King Krul, coincido en eso en Redo. A pesar de que sea un disco para marihuanos completamente, es un caso.
No, no, los discos, los tres discos de Creep Crawl, desde mi perspectiva, son excesos.
O sea, creo que ha incrementado, pero no deja de ser bueno. También tengo el disco de los Strokes, el de New Abnormal es un disco que, eso sí, ya bueno, creo, bueno. O acepto que es un disco muy personal, que me gusta. Porque son los Strokes, personalmente para mí los Strokes significan mucho y el disco a mí me gustó muchísimo. Representan no tanto a los Strokes, o sea, creo que es una verdadera muestra de que los Strokes pueden hacer lo que quieran, no solo en el aspecto de experimentación, sino de que pueden lograr tener el sonido que tuvieron en el principio y tener un nuevo sonido. O sea, es una decisión completamente de ellos.
Sí.
Y eso es algo que a mí me gustó muchísimo. Y también tengo otros dos discos que igual no son súper conocidos, pero igual son bastante festejados, digamos, en este año. Que son, uno es el de Phoebe Bridgers, que se llama Punisher. Es un discazo, es un disco que te no sé, que te invita a cierta tristeza, que te pone a pensar un poco. Es un disco mucho más balada, mucho más reflexivo, qué sé yo, pero es muy bueno, escúchenlo, Phoebe Bridgers, Punisher. Y el otro es un disco de Lian Lajavas, es un disco homónimo, el álbum se llama Lian Lajavas, es una, no sé de dónde sea la cantante, pero tiene muchos sonidos que vienen de la cultura afroamericana, de la cultura negra, pero muy bien llevados junto o mezclados como con ritmos pop, con ritmos un poco trap, sin ser trap, porque jamás vas a escuchar una canción trap. Pero creo yo que esos dos son los discos más relevantes de este año. El de Phoebe Bridgers y el de Lian Lajavas son los mejores discos que a mi parecer sonaron este año. Y eso como cuestión de discos. Tengo unas menciones importantes. El disco de Kali Uchis, que acaba de salir hace 3 semanas, 4 semanas, que se llama Sin Miedo, se me hace un disco interesante, un disco con un buen de ritmos, una mezcla súper grande de sonidos distintos. También está el disco de The Eagles, el Ultramono, que tiene muchísimo de punk, tiene muchísimo de rock, de garage, o sea que son guitarrazos que si tú lo escuchas en un concierto te invita muchísimo a meterte al mosh pit. Sí, la verdad es que Idols es una banda con un estilo ya muy hecho, pero se me hace una buena evolución o un buen camino a seguir para la misma banda. Por otro lado está el disco póstumo de Mac Miller, el disco Circles. Es un muy buen disco. Si no es tu género, se me hace un muy buen acercamiento para el género, por ese tipo de hip hop, rap, romanticón, por así decirlo.
Fresón.
Fresón, sí, podría ser un hip hop fresón. Ese disco de Mac Miller es muy bueno, muy muy bueno. Tiene un muy buen acercamiento para quienes no estamos tan acostumbrados a ese género. También tengo el disco de Edificio de Diles Que No Me Maten. Diles Que No Me Maten. Sí, de... O sea, la banda de Diles Que No Me Maten.
Es el que mencionó Jorge al inicio, ¿no? Algo así.
No, pero, decía No Me Mates, Daniel, algo así, ¿no?
Ah, no,
eso. Daniel, me estás matando.
Daniel, ah, sí. Mira, qué complicado.
Este disco es de la banda Diles Que No Me Maten. El álbum se llama Edificio. Es post-rock. Es básicamente instrumental, por así decirlo, con algunos samples de voz. Pero es muy bueno. Sí. O sea, realmente vale la pena que lo escuches. Bueno, que lo escuchen, que le den un ratito de su atención. Se me hace un muy buen post-rock, bien hecho, bien pensado. Y el último disco que tengo es el de Babadook.
Y que, bueno, a ver, pequeño paréntesis, que tiene el mismo nombre que un cuento de este... No, del güey este que escribió Pedro Páramo. ¿Cómo se llama? Se me fue ahorita.
Juan Rulfo.
Juan Rulfo. Sí, así, Diles Que No Me Maten. Así se llama uno de sus cuentos que vienen en Ya No Llamas. Oh. Diles Que No Me Maten. Ajá.
No tenía idea.
Yo siempre he creído que es uno de los mejores títulos para un título así, para un cuento, lo que sea, no sé. Me parece un muy buen nombre.
Interesante. Yo no tenía ni idea, pero
también sí. una que a lo mejor se te pasó, Berry, pero que mencionaste al inicio es Depresión Sonora. Esa banda, creo que sí es del 2020, ¿no? Depresión Sonora.
Sí, pero esa la mencioné yo.
Ah, sí, fue Redo. Esa banda está muy chida, güey. Y se escucha como bien lo-fi, pero está muy buena. Y sí es como relativamente nueva, ¿no? Está muy buena.
Sí, o sea, sí, su proyecto tal cual salió este año. Sí.
Bueno, después de Diles Que No Me Maten, que es un post-rock band bastante interesante y que deberían escuchar, la verdad.
No me digas qué hacer, güey.
Te recomiendo, o que está dentro de mis menciones, es un disco de una mujer que se llama, bueno, no se llama así, pero su nombre artístico es Babadubi. El disco se llama Fake It Flowers. Se me hace interesante porque retoma muchísimo el sonido de ciertas bandas pop noventeras. Tal es el caso de Macy Star, por ejemplo, o de ciertos sonidos de Fiona Apple. No sé, un poquito de Portishead. No tanto Portishead, porque entendemos que Portishead tiene su propio nicho, su propio estilo de música. Pero ciertas canciones de Portishead van hacia ese pop británico, un poco... No sé cómo describirlo. Por ese tipo de sonido un poco noventero, principio de los 2000s, que te hace recordar esa época y está bastante interesante. Y pues bueno, esa es toda mi recomendación de discos. Escúchenla. También tengo mi recomendación de canciones, pero opinión.
Pero nada más dos, Berry, nada más dos.
No, sí, güey, no, pero también tengo un chingo.
Y su lista de 200. Tres. Pero es que Berry tiene que armar la playlist que se va a compartir para todos los.
Y yo tengo que armar. O sea, me voy a rifar el audio de 3 horas de este episodio.
Para los ahí lo mandas, Berry, porque Berry no manda nada.
Pues ahí lo tienen, amigos. Bastantes recomendaciones que yo creo que, ¿no? Muy, muy variado. Y pues nos indican, ¿no? Que sí, a pesar de que fue un año difícil, como ya lo mencionamos, sí hubo mucha actividad musical, estuvimos también descubriendo mucha música, consumiendo muchísimo contenido en pantallas. Damos fin a este capítulo de Oban Podcast y también damos fin a un año diferente, un año lleno de cosas bien raras, que esperemos que para el siguiente año sean mejores y tengan por seguro que el próximo año vamos a estar ahí con ustedes. Muchas gracias, amigos, por estar en esta ocasión. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros.
Saludos.
Muchas gracias, Redo, también por estar en este podcast tan largo con nosotros.
Gracias a todos nuestros escuchas.
Y, por supuesto, muchas gracias a Jorge, que por hoy fue el invitado, pero esperemos que nos acompañe en otros episodios más de Oban Podcast.
Pues yo ya dije mi petición, si me quieren seguir invitando, a sus órdenes. Y saben que siempre es un gusto discutir, hablar, debatir con ustedes.
Bueno, y pues en nombre mío, Jordali, y de todo el equipo de Oban Podcast, les deseamos felices fiestas. Esperen próximos episodios de Oban y cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
Adiós. A lo mejor es la cerveza, pero yo sí me entretuve.